Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. El estudio de Job se acaba en esta ocasión. Hemos estudiado cuántas partes de este libro, paso por paso, viendo los argumentos, viendo las preguntas, viendo la discusión, la dificultad, el sufrimiento, la tristeza, el silencio de Dios. Y también hemos visto cosas maravillosas, cómo se aparece el Evangelio, conceptos sobre la resurrección y el cielo. Y luego Dios mismo aparece por medio de un torbellino y habla a los seres humanos y les habla directo, sin pausa. Y le dice unas cosas tan asombrosas sobre el universo, sobre el mundo creado, los animales. También dos impresionantes dinosaurios siendo Behemoth y Leviatán. Este ha sido un libro que me ha encantado estudiar por mi propia cuenta. De hace muchos años que este libro ha estado muy cercano a mi corazón y creo que les dije antes que es quizás mi libro favorito en toda la palabra de Dios. Quizás porque a mí me gusta la filosofía, las preguntas difíciles, pero también tengo un gran aprecio por la poesía en el libro de Job y la forma en que se desarrolla la historia. Hay tanto misterio y no nos lleva el libro de Job quizás a un entendimiento perfecto. Nos enseña mucho, pero no nos lleva a entendimiento perfecto. Nos lleva a confiar en Dios y a arrepentirnos delante de Él. Y esa es la clave. El estudio de la Biblia no es para hacernos orgullosos, ni hacernos mayores que otros. Es para humillarnos. El que mejor conoce la palabra de Dios debería ser el que más se humilla. Si uno cree que entiende la palabra de Dios y no ve los misterios, o no ha indagado lo suficiente para ver los misterios, o está viviendo en hipocresía y está ignorando cuán difícil es la palabra de Dios en ciertos temas de entenderlo. La Biblia es escrita por Dios. Por eso no nos es tan fácil entenderlo, porque la mente de Dios es infinitamente mayor que la nuestra. Lo que es claro y necesario saber, la Biblia ha hecho claro. Pero hay otras cosas que no son para saber. Y Job nos da ese misterio y nos da esa necesidad de ser como niños y depender de Dios y tener fe en Dios. El libro de Dios me emociona. Me es de gran bendición. Y quiero dar gracias al Señor por este libro, como todo otro libro en la palabra de Dios. En esta oportunidad terminamos el estudio en el tema número 26, justamente mirando el capítulo 42. Job 42 tiene por título La victoria de Dios. Job 42, la victoria de Dios. Lo que muchos no entienden es que el personaje principal en el libro de Job no es Job. Todos en el libro hablan sobre otro personaje. Claro, el que está sufriendo es Job. El que dice mucho es Job. Pero ¿sobre quién están hablando todo el tiempo? ¿Y quién es el que puede responderlo en cada ocasión? Dios, Dios, Dios. Comienza con Dios y termina con Dios. Y Dios es el tema principal en todo este libro. Y por eso es correcto decir que el libro de Job habla de la victoria de Dios. Él sale victorioso. ¿Y quién sale rendido? ¿Quién sale humillado? Satanás. No se olviden que todo lo que está ocurriendo, de lo que podemos ver, es la discusión entre un hombre, Job, y tres amigos, y luego cuatro, y todo el pueblo. Pero lo que está ocurriendo detrás de todo es Satanás versus Dios. ¿Quién va a ganar? Esa es la pregunta. Y al comienzo del libro hay una apuesta que se hace. ¿Y cuál es la apuesta? Una apuesta de dos partes. Dios le da una carnada a Satanás para que mire a Job y busque hacerle caer a Job. Porque Dios sabe cómo va a reaccionar Job. Y Dios quiere ser honrado por medio de Job y también quiere mostrarle muchas cosas a Job. Tiene mucho uso esto para el Señor. Satanás toma la carnada y dice, Él te va a maldecir. Estoy seguro de eso. Bueno, pasa la primera prueba y ¿qué dice Job? Bendito sea el nombre de Dios. Él me dio, Él me quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. No cae. Y Dios le dice, ¿qué pasó, Satanás? ¿Qué pasó? ¿Perdiste? Como le echa sal a la herida. Y Satanás dice, no, es que no le afectaste su salud. Lo que realmente es cercano para él. Quítale eso y él te va a maldecir a la cara. Job ya había perdido su economía, su familia, su honor. Y ahora le quita su salud. Y luego su esposa no le habla con buenas palabras, pero como una mujer insensata. Y luego tres amigos terminan siendo traicionadores. Y cuando aparece un último, Eliú, peor que todos, un charlatán ignorante. Pero al final del libro, ¿qué ocurre? ¿Quién ha ganado la segunda y la apuesta total? Dios ha ganado la apuesta y Satanás ha sido destruido. Eso es la clave del libro de Job. Dios es victorioso. Es un ejemplo pequeño de la historia humana, que Satanás siempre batalló contra Dios. Siempre quiso tomar su lugar, siempre quiso humillar a los creyentes. Pero ¿quién sale y quién saldrá siempre victorioso? Dios. Hay solamente dos equipos en este mundo. O estás con Dios o estás con Satanás. El equipo de Dios eventualmente siempre gana. Gente malvada puede tener riqueza, puede tener bendición, pueden estar tranquilos, pero eventualmente van a estar cara a cara con Dios. Y lo único que importa es nuestra relación con Dios. No cuánto dinero tenemos, no cuántas buenas obras hemos hecho, sino nuestra relación con Dios por medio de el Señor Jesucristo. La idea central de este pasaje, capítulo 42, es lo siguiente. El plan de Dios se cumple enseñando su libertad, sabiduría, poder y misericordia al hombre. El plan de Dios se cumple enseñando su libertad, sabiduría, poder y misericordia al hombre. Vamos a mirar 5 puntos dentro de este pasaje, capítulo 42, aunque vamos a comenzar justamente con esa apuesta. Primer punto, la apuesta. Satanás pierde la apuesta, como siempre. No te metas con Dios. ¿Saben por qué? Job 41, 10 y 11 dice, y como nadie se atreve a molestarlo a él, hablando de Leviatán, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Saben? Eso está direccionado a Job, pero también está direccionado a cada ser humano de todos los tiempos. ¿Quién te crees, argumentando conmigo, cómo te atreves a levantar el puño y decirme a mí que yo hice mal? Los planes de Dios son perfectos. Él siempre busca el bien del ser humano para que se arrepienta, para que se acerque a Dios. Y nosotros, porque amamos tanto la comodidad, atacamos al más sabio de todos. ¿Pero saben a quién también afecta esto? Dios está diciendo a Job, pero también de reojo le está mirando a Satanás. Y dice, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Eres tan inútil, Satanás, que vas a atacarme a mí? ¿Saben? Hay gente que tiene miedo a la oscuridad, a los demonios, a la magia negra. Y hay poder ahí. Y hay gente que vive encadenada a los poderes diabólicos. Pero Cristo es más fuerte. Cristo es más grande. Él es el soberano sobre todas las cosas. Y nadie puede hacerle frente a Él. En el nombre de Cristo hay poder para liberar, para transformar, para salvar, eventualmente para rehacer todo este universo para que sea perfecto y sin pecado. Confía en Dios. Él nunca pierde su apuesta. Él nunca busca nuestro mal. Él siempre tiene un plan. Si Dios ha dejado o está dejando que tú pases por un momento de crisis, no digas, Señor, ¿por qué es tan malo? Puedes pedir al Señor que te ayude a que termine pronto. Puedes pedir al Señor que te enseñe mediante el proceso. Pero no culpes a Dios. Dile, Señor, ayúdame y que sea tu voluntad y no la mía. Humíllate ante Dios. Pero el libro de Job es una apuesta que toma 42 capítulos para demostrar que Satanás ha perdido. La frase clave quizás para eso es, ¿quién podrá hacerme frente a mí? Absolutamente nadie. Gracias a Dios que estamos de su lado, ¿no es así? Gracias a Dios que tenemos a alguien como Él. Pase lo que pase, sea lo que sea. Me hace recuerdo a una historia que recién escuché. Una iglesia en África del Norte fue quemado hasta cenizas por un grupo terrorista musulmán. Y un hermano misionero entró luego. Y entre todo lo quemado, estaba un asco. Estaba tan triste, comenzó a llorar por ver la iglesia que había costado tanto esfuerzo construir. ¿Cuántas reuniones no habían tenido ahí? Y ahora lo habían quemado hasta el piso. Cristianos habían sido masacrados. Mujeres violadas. Tanto sufrimiento había venido. Esto era en Níger. Y de pronto, entre medio de todo lo quemado, encontró una sola hoja de una Biblia que había sobrado, que no fue enteramente quemada. Y sobró una sola parte en el centro de la Biblia, donde el fuego no llegó. ¿Y saben lo que decía ese versículo? Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. ¡Wow! Eso me hizo a mí lagrimear al leerlo. Ahí está la palabra de Dios. Dice, aunque pases por el fuego, pase lo que pase, aun si te quitan la vida, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Que el Señor está de nuestro lado. Que el Señor nos está protegiendo. Gloria a Dios. Aferrémonos a nuestro Redentor, a nuestro Padre. El segundo punto. Job 42 habla de los misterios de Dios. Lo que es más curioso es que en todo lo que Dios ha hablado, capítulos 38, 39, 40, 41, en ningún momento le dijo a Job por qué estaba sufriendo. Ahora, yo creo que Dios le dijo más tarde, porque así sabemos lo que ocurre en el capítulo 1, para que se pueda escribir. Pero no le dice a Job, inicialmente. No es parte de la respuesta. La respuesta que Dios quería que Job sepa es arrepiéntete. Y Dios mantuvo en misterio esa pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me ha pasado eso? Y Dios tiene el derecho de mantener esos misterios. Vamos a mirar entonces la respuesta de Job, pero solamente hasta el versículo 5. 42, 1 al 5. Dice, entonces Job respondió al Señor. La segunda vez que responde, y ahora responde un poquito más. Sé que todo lo puedes, y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, y ahora tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job aquí dice, yo soy el ignorante. Yo soy el que no sabía, pero ahora te veo y me humillo delante de ti. La verdad es esta. Que muchas veces Dios nos hace pasar cosas, pero no nos da la explicación. No merecemos explicación. No necesitamos explicación. Es suficiente saber que Dios sabe. ¿Saben? Eso es difícil para mí. Es difícil para mí confiar en otros a veces. Y creo que para muchos. La confianza es algo que crece en el tiempo. Pero en Dios, yo confío. Y Dios, Señor, aunque yo no vea el final, aunque pase por la sombra del valle de la muerte, tú estás conmigo. Voy a confiar de que tú nunca me dejas, de que tú nunca te olvidas de mí, de que tú siempre estás a mi lado, como Jesús dijo, hasta el fin del mundo. No merecemos explicación. A veces Dios nos los da, pero muchas veces no entenderíamos, aun si nos dijera los misterios de por qué hay dolor y cómo se soluciona. Es un tema tan amplio. Hemos hablado en este estudio un poco sobre el dolor. Hemos visto ciertas cosas que nos ayudan. Pero una pregunta tan difícil no se responde con una o dos frases. El problema del dolor sigue siendo un misterio. Sigue siendo algo que nos causa tanto dolor. Ahora, uno puede intelectualmente saber por qué hay dolor. Por el pecado humano. Uno puede saber que Dios lo va a usar para bien. Pero no deja de doler. Usted va al dentista y le dice, le vamos a sacar tal diente. Porque esto le va a ayudar en esto y otro. Y usted puede entender todo eso. Pero igual cuando le toque que le saquen el diente va a tener un miedo. Y cuando vaya a la casa y comienza a inflamarse y tener dolor, va a decir, ¡ay, qué terrible! No se le puede quitar el dolor. Es parte del proceso, pero va a traer bien. Vamos a sufrir. La pregunta es, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Confiando en Dios o desconfiando en Él? El problema sigue. Dios no nos da explicación. Pero Él sí nos da algo. Nos da una solución. ¿Saben ustedes por qué Jesús vino al mundo? ¿Saben por qué Jesús murió en la cruz? La pregunta que se propone sobre el tema del dolor y se conoce como la pregunta más difícil en la historia humana. Tiene hasta un apodo, que es la Teodicea. La pregunta va así. Si Dios es tan amoroso y todopoderoso, ¿por qué dejaría que personas buenas sufran cosas malas? Una pregunta que ha hecho tambalear a muchos. El problema es que no hay nadie bueno, entonces Dios no le tiene que dar a alguien que realmente no es perfecto, no tiene que pedirle disculpas. Pero saben, hay una sola excepción a esa regla. Sí hubo una persona perfecta en la historia humana. Ese fue Jesús. Jesús vino a este mundo y sufrió lo peor de lo peor. El rechazo, la deshonra, la vergüenza, el dolor físico y la espalda de Dios por primera vez en la historia humana y la historia de la eternidad, la Trinidad tuvo un momento de silencio, de fracturación. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Y saben por qué el perfecto murió por nuestros pecados? En primer lugar, porque nadie más podría haberlo hecho. Dios exigía perfección. Dos, porque Jesús nos amaba. Y para mostrarnos que Dios también odia el dolor. Dios odia la muerte. Dios odia el pecado y no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es tan amplio. La cruz demuestra el amor de Dios. La cruz demuestra de que Dios mismo no nos dio una respuesta escrita sobre el dolor. Él nos dio una solución física. Y dijo, no te lo voy a explicar el dolor, voy a quitar el dolor. Porque todo aquel que pone su fe en Cristo, algún día estaremos en el cielo. No habrá más lágrimas, llanto, tristeza, dolor, muerte, amargura, dificultad, sufrimiento. Todas estas cosas pasaron. Y luego dice Dios, he aquí, hago nuevas todas las cosas. La cruz es la respuesta al problema del dolor. Es un problema tan enorme que Dios no lo respondió con un libro o con un escrito o un argumento. Él lo respondió personalmente y dijo, yo voy a mandar a mi hijo para morir por siempre. Quitar el dolor y la muerte. ¿Y saben por qué hay dolor y muerte? Por nuestra culpa. Dios no tenía que hacer nada. Él escogió hacerlo. Él escogió amarnos. Él escogió mandar a su hijo hasta esa cruz por amor a nosotros. La cruz demuestra que Dios desea quitar el dolor, la muerte. El problema es el pecado. La solución está en Dios. Esta es una tremenda lección para entenderse en el libro de Job. En tercer lugar, tercer punto. Hay lugar para hacer preguntas. Hay lugar para ser honesto con Dios. Hay lugar para dudar de por qué las cosas están ocurriendo así. Pero al final de eso, debemos ser como un niño que pregunta al padre y el padre a veces responde y a veces no. Pero al final de cuentas, un buen niño, un niño que confía en su padre, ¿saben lo que va a hacer? Va a confiar en él. Job hacía mal en preguntar y preguntar y preguntar. Y por eso dice Dios, a ver, y yo te voy a preguntar a ti. Si tú me respondes, yo te respondo. Y Job no podía. Y Dios le estaba diciendo, Job, confía en mí. Confía de que esto no es un error. Confía que yo no me olvidé de ti, ni por un instante. Y le dice, Job, arrepiéntete. ¿Y saben algo maravilloso? Job es un hombre tan cercano al Señor, que en el versículo 6 dice el versículo que pone fin a todo su sufrimiento, toda su dificultad. Y es cuando él reconoce delante de un Dios perfecto que él ha pecado. Job no ha pecado en gran manera, pero es pecador simplemente por ser humano. Excedió los límites de las preguntas y también creo que cayó en orgullo. Y por eso él dice, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza. En señal de arrepentimiento. Él no se iba a humillar delante de sus amigos porque ellos no tenían la razón y porque ellos eran más pecadores aún que él. Pero cuando el perfecto vino, Job bajó la cabeza y dijo, me arrepiento. A veces hay que dejar las preguntas y arrepentirse. Hay que dejar las preguntas y confiar. Este es un llamado a creer en la sabiduría y en el poder de Dios. ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti en el medio del dolor? Quizás puedes sentirte solo y agobiado y triste, pero Dios está ahí. Seamos rápidos en arrepentirnos, rápidos en confiar en Dios. Job hace esto, y ¿saben lo que ocurre? El siguiente versículo, miren lo que pasa. La exaltación de Job. Después de días, semanas, meses de sufrimiento, tiempo largo, de no tener gozo, ni paz, ni alegría y querer morirse. Dios le exalta. La Biblia dice que en su tiempo justo, Dios nos exaltará. En el tiempo correcto. Veamos lo que dice. Este es el cuarto punto, la exaltación de Job. Miremos los versículos 7 al 16. Dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, ¿vio? Terminó de hablar con Job. Escuchó lo que tenía que escuchar. Y ahora él dice, a ver, le dijo a Elifaz el temanita, Él como referencia y los tres amigos. Estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Ese es un versículo clave. No se pierda lo que acaba de decir Dios. Job dijo en el versículo 6, me retracto lo que dije. Dios dice, no te retractes, Job. Dijiste lo correcto. Quizás erraste en unas cuantas cosas, pero lo que dijiste estaba bien. Entonces, todo lo que habla Job en el libro de Job es para tomarse como de Dios. Pero dice que los amigos no hablaron con exactitud. Unas cosas bien, otras cosas mal. Y por eso, por favor, no se agarre un versículo de Elifaz o Bildad o Zofar y póngalo en su cuenta de Facebook o en su casa. Dice Dios que no estaba bien y que debe ser analizado con mucho cuidado. Ese versículo es una interpretación para todo el libro. ¿Quién tenía la razón en todo el libro? Job tenía la razón. Porque Dios dice, ustedes no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que, tomen 7 toros y 7 carneros. Vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Acuérdense, Dios está enojado aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer estos tres amigos? ¿Van a ponerse orgullosos? ¿Van a dar la espalda a Dios? Miren cómo Dios humilla a esos hombres delante de todos que están ahí mirando. Y los que se ponían ahí como los jueces y los verdugos y los que sabían todo, Dios les pone en su lugar. Y dice, cállense, porque hablaron mal, porque estaban mintiendo y porque yo me harté de que se burlen de alguien que merece respeto, como es Job. Y saben, aunque hemos hablado mucho mal sobre Elifaz, Bildad y Zofar, ellos tienen su oportunidad de arrepentirse y lo toman. Qué bello, ¿no? Que Dios a una persona que han hecho tanto mal, Dios le dice, te ofrezco misericordia. Aún a ti te ofrezco mi amor. Así que Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namanita hicieron lo que el Señor les mandó. Y el Señor aceptó la oración de Job. Se humillaron y Dios les aceptó. ¡Qué bello! Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Qué interesante también que Dios espera que Job también sea misericordioso con ellos. Porque tal como yo recibo misericordia, debo tener misericordia de otros. Si alguien en tu iglesia peca, tenle misericordia porque Dios te ha perdonado a ti peores cosas. Muestra misericordia. Job es mejor que sus amigos. Él no pecó como ellos. Pero él sabe que tal como él fue perdonado, él debe perdonar. Es muy penoso ver a cristianos que rehúsan perdonar. Cuando Job oró, el Señor le restauró. Qué interesante. Es más, el Señor le dio el doble de todo lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron a festejar con él en su casa. Miren eso. Tiene parientes ahí por montones y ninguno le dio un centavo para que pueda sobrevivir. Nadie le alcanzó una vaquita, un corderito, una casita vieja. No le ofrecieron nada. ¿Por qué? Por el estigma de que si tú has perdido todo es porque Dios te odia. Y no hay que meterse con gente así. Pero es mentira. Gente se hace fácilmente amigo de los ricos y de los pobres le dejan en la calle. Espero que no sea así en la iglesia. Porque hay gente que honra a Dios, que nunca llegan a la riqueza. Hay gente que son muy ricos, que nunca honran a Dios. El que Job tenga riqueza no implica que fue bueno. Dios bendijo a Job porque quería bendecir a Job. Pero no es por eso que Dios quería bendecir a Job. No para demostrar que el que hace las cosas bien va a ser rico. No, él lo hizo porque él es bondadoso y él es bueno. Y Job no idolatrizaba el dinero y las cosas. A muchos de nosotros nos haría mal tener mucho dinero, por eso Dios no nos los da. Dice que su familia lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Lo que es más o menos el doble de lo que está en el capítulo 1. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. igual que antes. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testimonio junto con sus hermanos. Lo cual sería algo que demuestra extrema riqueza. Si dejaría para 7 hijos más 3 hijas, él tenía dinero para botar. Y siempre fue generoso. Ahora quiero darles un detalle. ¿Por qué dice la Biblia aquí que las 3 hijas eran las más bellas en todo el mundo? ¿Que habían concursos para eso? Yo tengo en mente una pregunta que quiero hacer en el cielo. Quiero hablar con Job y preguntar, Job, ¿tú escribiste esa parte? ¿Y solamente porque eran tus hijas dijiste eso? Porque muchos padres dicen, mis hijas son las más bellas de todas. Y todo padre diría eso. Y todo esposo diría eso a su esposa. Pero también yo digo, está en la palabra de Dios y quizás realmente Dios bendijo a Job con 3 mujeres realmente bellas. Verso 16. Después de esto, Job vivió 140 años, más años, ¿verdad? Y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano. Después de vivir una vida larga y plena. Dios exalta a Job. Le da prosperidad, le da honor, le da bendición y le retorna ese gozo y esa paz. ¿Por qué? Porque él estaba cercano a Dios. Job no demuestra, como dije, que todo lo que hacen los buenos van a recibir mucha riqueza. ¿Saben por qué hay este último capítulo? Porque Job es un tipo del Señor Jesucristo. Tal como Jesús fue de gran riqueza a terrible pobreza, muerte, y luego retomó su gloria, aún más glorioso, honrado y reconocido, porque ahora incluía la oración humana. La historia de Job está ahí para apuntar a Cristo, para que Dios diga, tal como Jesús fue glorificado, pero estaba glorificado, luego perdió todo, y luego volvió a ser aún más glorificado, tal como Job, que era muy rico, perdió todo, y luego llegó a ser más rico y más próspero y más bendecido. Y su relación con Dios aún más fuerte. Justamente Filipenses 2 habla de esto, ¿no? Que Jesús se humilló hasta el punto de la muerte y muerte en cruz. Pero que en su debido tiempo el Señor le exaltó sobre todo otro ser. Para que toda rodilla doble y reconozca a Cristo como Dios. También hay otra cosa similar. Que tal como Jesús es nuestro sacerdote y el mismo sacrificio por nuestros pecados. ¿Quién es el que hace el sacrificio por los 3 amigos? Job. Job hace sacrificio. Él actúa como sacerdote. Ellos no lo hacen ellos mismos. Ellos van por medio de Job, al igual que yo voy por medio de Jesús a Dios. No es coincidencia. Otra vez apunta a que Job es a propósito y apunta a Jesús. Por último, el número 5. Dios cumple su plan y es victorioso. Humilla a Satanás. Esto va con el primer punto. Humilla a Satanás. Su plan era demostrar su gloria y su amor al mundo. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, humilla a Satanás. Como ya dije, gana la apuesta. En segundo lugar, comprueba la fe de Job. Comprueba de que Job no amaba a Dios por sus cosas, pero amaba a Dios por su relación con él. Y que aunque la fe de Job pasó tiempos difíciles y tambaleó, al final salió más fuerte. En tercer lugar, el libro de Job, por plan de Dios, destruye el concepto de la retribución divina. Dios no nos retribuye según nuestras obras, porque si fuese así, todos estaríamos en el infierno. Y Dios bendice cuando desea y no bendice cuando no desea. Y Él sabe por qué. Pero el hacer el bien no implica ser rico y el hacer el mal no implica ser pobre. A veces eso es lo opuesto y no podemos poner algo blanco y negro cuando no está así en la palabra de Dios. Y finalmente, cuarto lugar, Dios demuestra su gloria y misericordia al mundo. Todos vieron y escucharon a Dios. Muchos de ellos por primera vez habían escuchado sobre Dios. Quizás muchos eran idólatras, pero ahí en el torbellino escucharon a Dios. Porque Job fue fiel. En este momento de crisis, Dios fue honrado. Si tú te das por vencido en tu crisis y tu dificultad, estás perdiendo la oportunidad de glorificar a Dios. Pide al Señor que te dé fuerzas para hacer las cosas bien, para confiar en Él, para agarrarte de Él como un niño confía en su padre. Porque si haces eso, la gente dirá, ¿quién es tu Dios? Quiero conocerle, quiero ser parte también de esa familia, quiero tener esa fe, esa esperanza, esa bendición. Gracias por su compañía en este lindo libro de Job. Y quiero dejarles con una pregunta. ¿Cómo te fue de bendición el libro de Job? ¿Cómo te fue de bendición este libro? Gracias por tu tiempo. Gracias, Señor, por darnos este libro tan maravilloso. Espero que lo podamos haber entendido mejor en el tiempo que hemos pasado estudiándolo parte por parte. Espero que también sea algo que no solamente escuchas y entra por un oído y sale por otro, pero que realmente lo tomes a tu corazón y que lo apliques, porque la vida tiene mucho sufrimiento y mucho dolor. Tenemos que estar listos para no solamente aguantarlo, pero glorificar a Dios en el medio del sufrimiento. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.